Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este martes 10 de mayo del año 2022. Ourense sigue siendo una de las provincias más calurosas de todo el territorio nacional. Ayer la ciudad marcó los 33 grados de temperatura, 32,6 en Leiro, 32,2 en Vilamartín de Valdeorras, y hoy de nuevo alcanzaremos los 33 grados de temperatura en la capital de las Burgas, en una jornada donde ya es la octava, el octavo día, octava jornada de la huelga del bus urbano. Esto está suponiendo pues un trastorno para muchos vecinos de la ciudad. Los servicios mínimos están funcionando, excepto en la línea 19. ¿Cuál es la línea 19? La del tren de Astermas, la que lleva hasta el área termal de Ourense. Esa no está funcionando por una avería, está averiado el tren de Astermas. Y bueno, por el momento Gonzalo Jácome no se ha subido para ir al área termal, ¿no, Amelia González? Buenos días.
Que yo sepa no, ¿eh? Yo no lo he visto. No. Que yo sepa, ¿no?
No, no sabemos, bueno, dónde estaba hasta ahora Gonzalo Jácome.
Pero bueno, que el tren de las termas, que esté averiado, luego queremos que vengan los turistas y enseñarles la ciudad y que tengan, pues eso, ¿qué van a ver? ¿Cómo van a la zona termal? En sus coches, claro. Y si no traen coches, y si vienen en el AVE, que es como queremos, uh-huh, como estamos diciendo, que viene una gran parte de la gente, pues bueno.
Bueno, en cuanto a la huelga del bus urbano, que hoy hay una negociación a las 4 de la tarde, se van a sentar las partes y a ver si llegan a un acuerdo, de verdad, porque esto está suponiendo un trastorno para la ciudadanía. Y en las últimas 24 horas hablamos con el portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, que ha pedido altura de miras a Partido Popular y Partido Socialista para desalojar a Jácome, porque dice que la sociedad no quiere ni un minuto más a Jácome en la alcaldía. Hemos escuchado al presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar, donde criticaba al Partido Socialista y al BNG cuando quieren poner en marcha plenos extraordinarios para pedir la dimisión de Jácome, mientras estaba negociando, decía Baltar, moción de censura en la Diputación o mejoras para el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense. Y salió un nombre, el de Manuel Cabezas, un nombre que suena desde hace, no digo semanas, digo meses, para volver a la política local. Baltar anunció que el próximo mes de septiembre tendremos un congreso local del Partido Popular en la ciudad. Y la sombra de Manuel Cabezas planea sobre esas próximas elecciones municipales. ¿Será la persona que liderará el proyecto? Manuel Cabezas es hoy pues uno de los nombres que más suena. No solo hoy, reitero, esto viene desde hace meses. Pero ayer el presidente del Partido Popular en Ourense se pronunciaba así sobre la figura de Manuel Cabezas.
Bueno, tengo contacto con Cabezas todos los días. Tengo que tener contacto por obligación como presidente con todos aquellos grandes activos do Partido Popular. Por lo tanto, con referentes da xestión local, non só a nivel provincial, como foi él, sino superando as fronteiras, convertindo Ourense nun lugar de relevancia e nunha capital dinámica con futuro ambiciosa e con retos por diante para conquerir entre todos. Entonces, por supuesto que hai non só contactos, hai unha magnífica relación. Eu creo que a gran diferencia que ten o Partido Popular con outras formacións é que conta con unha amplísima lista, un amplísimo elenco de personas que poden perfectamente encarnar a nosa filosofía de goberno que vai sempre pro lado da cooperación, cun concello gobernado polo PP, cunha diputación con maioría absoluta, cunha xunta popular con maioría absoluta e cun presidente do goberno da nación ourensán. Pois imagínese que a medio plazo o futuro para Ourense escríbese con letras mayúsculas.
Bueno, ¿cuál es el hándicap que tiene Manuel Cabezas? Está parte de la vida pública desde hace mucho tiempo, acaba de salir absuelto en un juicio por presuntas irregularidades urbanísticas, pero tiene dos recursos de casación presentados ante el Supremo, uno por Aurea Soto y otro por la fiscal. Y así está la situación.
Bueno, ayer, en otro momento de la rueda de prensa, alguien le preguntó por el candidato a liderar la lista del Partido Popular para las elecciones municipales, y el Manuel Baltar también precisó, o candidata. Uh-huh. O sea, candidato o candidata. Lo dijo él, ¿eh? Yo no digo nada más.
Bueno, pues que ahora mismo simplemente es una situación que circula desde hace tiempo como uno de los posibles, probables candidatos a volver.
Rumores, rumores, que decía la canción, ¿no? Rumores, rumores.
A volver a la política local. Manuel Cabezas, que fue alcalde en los años 1995 y 2007. Y Pedro Seara es el presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Ourense. Don Pedro Seara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Le agradezco su presencia aquí en los
estudios
de la
Cadena COPE. Gracias a vosotros.
Estamos viendo durante los últimos meses que cada vez hay más locales vacíos, ya no en los barrios, en el centro de la ciudad, algo que preocupa.
Pues sí, de antes de la pandemia, pero bueno, se agravó y se acentuó con la pandemia. Efectivamente hay locales vacíos, ya no solo en el extrarradio, sino que incluso en la calle Santo Domingo, por ejemplo, en el primer tramo, que siempre fue una primera línea, una segunda línea de playa buena, como decimos, pues hay en estos momentos 4 o 5. El extrarradio, pues hay unos cuantos cientos de locales. Por eso la insistencia que tenemos desde la asociación, incluso desde el Foro Liceo, todos los 16 colectivos, es que hoy tenemos la buena noticia de que por fin la Xunta va a considerar que los bajos y las entreplantas podamos adaptarlas a vivienda, cosa que en Madrid y en otras ciudades ya se está aplicando desde hace años. Claro, esto siempre y cuando cumplan las normativas, como el hábitat, el código técnico, etcétera. Eso es lógico.
Ahora que dice lo de la adaptación de bajos y entre plantas a adaptación a vivienda, yo por lo menos me preguntaba muchas veces, oye, en las pelis estamos viendo esos, no sé si se llaman lofts o como quieras llamarle, de estructuras o edificios que eran pues industrias o eran lo que fueran y que se convierten en viviendas, y algunas de ellas de auténtico lujo.
Yo tengo esa cultura, yo he vivido en América y he tenido 3 o 4 viviendas en loft, y es una gozada. Claro, tiene algún inconveniente quizás si tienes una familia numerosa y tal. Pero aquí en Ourense concretamente tenemos una particularidad que se podría aprovechar mucho, el casco histórico. Ajá. Casco histórico, os puedo decir que yo tengo es una curiosidad o por deformación profesional, llamémoslo como sea, pero más bien es interés. En la zona histórica tenemos bajos y entre plantas y hasta primeros pisos, que incluso en la parte trasera tiene su jardincito, su patio, y eso es muy interesante, porque ahí nuestra juventud podría acudir. De hecho, ahora también la Xunta, que tampoco solo hay que decir lo malo siempre, la Xunta está sacando para Ourense 400.000 euros en concreto para ayudas a rehabilitación de
el plan.
Exactamente. Bien, es una segunda fase, digámoslo así. Es la segunda provincia que se ha considerado con más cuantía. La primera es Coruña y, bueno, la segunda es Ourense. Bien, pues volviendo al tema este, claro, yo insisto insistimos los profesionales, insistimos en la asociación, que para hacer ese desarrollo necesitamos primero una infraestructura que ya sabemos que patrimonio y nos imposibilita un poquito el acceso o la ubicación de los ascensores, porque claro, los edificios que hay son los que hay y muchas veces pues no pueden cumplir el código técnico o el hábitat. Bien, pues en eso tiene que intervenir un poquito el patrimonio y ser un poquito más flexible. No digo que se incumpla el ubicar el ascensor, o sea, perdón, el instalarlo, sino que la ubicación sea un poquito más flexible. Hay partes de atrás que se pueden. Yo veo muchas ciudades, y vosotros también lo habréis visto, que hay ascensores que hasta van por la fachada. Claro. Y si no, Reina Sofía, por ejemplo, en Madrid tenéis ahí un ejemplo, y como son muchos. Y también hay que dotarlos de estacionamientos, porque claro, ¿de qué vale las parejas que llegan y no tienen dónde dejar el coche? Yo habitualmente se va con el vehículo a muchos sitios. También hay que crear esos supermercados de cercanía, que también son necesarios. Entonces, tendríamos un zona muy apetecible y muy bien de parte económica. Esto lo venimos reivindicando hace 10, 12 años y por fin vemos, hombre, la luz. Y bueno, aunque sea tarde, pues felicitar que nos hayan escuchado y que esto se lleve adelante.
Hablábamos antes de la Milla de Oro, de la zona central de la ciudad de Orense, porque además hay muchos locales cerrados en el extrarradio. Unos deciden cerrar su negocio por las circunstancias económicas, pero otros también deciden abandonar e irse a otro lugar por el alquiler, ¿no? Porque
sí, pero bueno, también es cierto que desde la pandemia, incluso en la Milla de Oro, como tú bien dices, Juan, ha habido una reestructuración de los arrendamientos. Me preguntáis el porcentaje. Nos movemos entre un 25 y un 30% de revisión. Y en la pandemia, pues se condonaron arrendamientos, se perdonaron 50%, se dieron facilidades. Milla de Oro, pues ya sabemos que es el paseo, el tramo del Parque San Lázaro y el primer tramo de Santo Domingo. Pero curiosamente, hay locales vacíos. Y en la Rúa do Paseo también se han reestructurado arrendamientos. Hablamos del extrarradio, pero hombre, pues zonas como el Puente, zonas como el Couto, zona como Mariña Mansa, efectivamente podemos decir que local sí, local no, están abiertos o cerrados, por no decir un poquito más. Los arrendamientos en esas zonas han bajado, pero ¿qué negocio monta hoy la gente? ¿Qué te puede llamar? Antes hablábamos, por ejemplo, del termalismo. El termalismo está muy bien, todo, tenemos el AVE, tenemos todo, pero necesitamos alicientes y no los está dando pues nuestros gobiernos municipales. Y bueno, habrá que pensar que tenemos el termalismo, tenemos una cosa que no estamos aprovechando, somos la provincia más importante en románico de este país, claro. No nos estamos yendo por ahí para nada, tenemos la Ribeira Sacra, que la verdad es impresionante la gente que acude, pero también le tenemos que dar una infraestructura hotelera. Bueno, yo soy conocedor a nivel profesional de varias promociones de apartamentos turísticos, pero también tenemos una normativa ahí en el aire, a ver si de una vez sale la normativa de apartamentos turísticos, porque hay muchos problemas. Y también, si me permitís, está habiendo mucha carestía, mucha carencia de viviendas en alquiler, pero tiene dos motivos. Una, porque no se está construyendo. Dos, porque el mercado lo está copando mucho la vivienda de promoción turística, o sea, de apartamentos turísticos. Entonces vas al mercado y hay muy poquita oferta, y la que hay, pues es curioso. Precios de Orense, pagar 400, 500, 550 euros, es difícil.
Pues están inflados los precios, están muy por encima de
porque
hace unos años.
Hay poca oferta.
¿Y vivienda nueva no hay?
No, la vivienda nueva, si no tenemos un plan urbanístico que podamos desarrollar, las pocas que se han desarrollado, curiosamente, que nos movemos en la banda de 120, 150 mil euros la vivienda con plaza de estacionamiento, con ascensor, esas dos promociones, que digo exactamente, por ejemplo, la zona del 21, para no precisar, pues se han vendido un proyecto, cosa inaudita que hacía muchos años que no sucedía. ¿Por qué? Porque las parejas jóvenes hoy, por ejemplo, pueden acceder a una vivienda de este tipo, con todos sus condicionantes favorables que hemos dicho antes, y que también dar esa inicial, esa entrada, es factible, porque si das un 30% son, pues hombre, 30, 40 mil euros. Eso los juntas entre la ayuda de tus padres, de tus suegros, un poquito que tengas tú, y una cuota en el banco de 300 a 400 euros, las parejas hoy las pueden asumir, porque son jóvenes y tienen un periodo largo para abonar, ¿no?
¿Sería la solución que muchos de esos bajos que en estos momentos están cerrados se pudieran acondicionar, convertir en vivienda y servir como vivienda de alquiler?
Por supuesto, yo, vamos, soy el primer partidario de que eso funcione, y el ayuntamiento, pues, a ver si está dispuesto, si hay alguien que esté dispuesto, que de hecho, bueno, nosotros ya hemos visto un par de casos y los estamos desarrollando. Claro, te limita mucho que el código técnico, como dije antes, y el hábitat, pero si cumple, y hay muchos, yo acabo de hacer uno en Santo Domingo, que con su tremenda terraza, una entreplanta, y quedan dos viviendas, pero fantásticas, con sus ventanas a Santo Domingo y una parte de una terraza de 20, 25 metros cuadrados. Y como eso, hay en la zona de Valle Inclán, Ramón Cabanilla, un montón de ellos, por no decir ya el extrarradio.
también hay propietarios de bajos que prefieren estar con el local cerrado antes que bajar 200 euros de alquiler.
Bueno, eso sí es cierto que estaba sucediendo, pero hoy lamentablemente, o sí, o por suerte, como lo queramos interpretar, ya están cediendo. ¿Qué pasa? También hay mucho bajo vacío y mucha vivienda vacía. Nosotros en la asociación lo estamos viendo. El asociado nuestro es como la edad promedio de nuestra ciudad, muy alto. Y entonces queda un piso vacío. Normalmente todos estos pisos que quedan vacíos no tienen ascensor, no tienen calefacción, y entonces tienen que gastar un dinero importante para poderlo alquilar en unas condiciones, y no es fácil. Y también prefieren, por su avanzada edad, que venga los hijos, los herederos, y que resuelvan ellos el problema, ¿no? Porque ellos ya tienen su vida, su ciclo, digamos, consumido. Pero también es cierto eso, claro, que preparar hoy una vivienda para ponerla en el mercado es una inversión. ¿Les compensa? Es el pensamiento que hacen. Pues no me compensa. Y para el tiempo que me queda, pues que lo haga el siguiente.
A la hora de afrontar inversiones privadas en Ourense es ahora mismo imposible, teniendo en cuenta el planeamiento urbanístico. Claro. Y es increíble, ¿no? Porque antes hablábamos de Manuel Cabezas. Recordemos que el plan de Cabezas cayó. Después quiso hacer un plan Aurea Soto. Ahora quiere hacer un plan Jácome, pero no se ve la luz al final del túnel. Aquí no hay seguridad jurídica.
No, es que aquí hay las tres premisas que decimos siempre en el foro, liceo, la sociedad civil, por ya decirlo de alguna manera. Un plan tiene que tener tres premisas importantísimas. Una es la seguridad jurídica, cosa que lo que quieren aprobar no tiene. Que sea gestionable. ¿Es gestionable? Pues yo dudo que sea gestionable. Y que sea equitativo. Vamos a lo de siempre. Que sea equitativo. Ahora, ¿cuál es la lucha nuestra de que se anuló el plan del 2003 y Aurea Soto sacó este que quieren aprobar? Pues nosotros intentamos colaborar, claro, que ¿cómo no nos va a interesar que tengamos un plan urbanístico? Claro que nos interesa, pero para ello, cuando se hicieron las alegaciones, porque uno al final se informa y tiene siempre fórmulas de saber, hemos pedido por activa y por pasiva una exposición al público de ese plan que quieren aprobar. Que no, Aurea Soto se negó, la siguiente corporación se negó, y la actual, pues si te he visto no me acuerdo, y estamos aquí. Por lo cual, que hay cambios sustanciales. Bueno, nosotros tenemos una teoría, claro que los hay, porque el simple hecho, el plan de, pues, vamos, no vamos a personalizar, el plan que promovió Aurea Soto, ese plan salió como un sistema de cooperación. Y ahora lo quieren aprobar por compensación. Si eso no es un cambio sustancial, hombre, yo ahora no soy jurídico, pero tengo un buen equipo, porque yo creo que en la vida hay que saber preguntar y saber escuchar. Y nosotros hemos preguntado, al margen de que hay muchas cosas que sabemos que son cambios sustanciales, aunque no lo quieran. ¿Y por qué no lo exponen? ¿Y por qué no ha tenido interés la corporación anterior en exponer cuando era un grupo de gobierno opositor a los redactores? Pues no lo han hecho, y lo hemos pedido, vamos, los 16 colectivos de la sociedad civil lo hemos pedido, pero por todos los medios, ha habido con reuniones, con manifiestos, con informes, y no lo han hecho. ¿Por qué tampoco lo ha hecho esta corporación? ¿Qué pasa? ¿Que a nadie le interesa que se ponga a exposición al público? ¿Hay algo que ocultar? Yo pienso, yo no soy mal pensado, pero que me lo demuestren.
Piensa mal y acertarás. En el año...
Es sospechoso, sí.
El último plan, sí, aprobado en Ourense, aprobado, y sin ningún tipo de problema, porque se aprobó el del año 2002, es del año 1986.
Correcto.
1986.
Pero claro, si me permitís, ahí cuando se anuló el 2003, esto es curioso, porque además nos tocó muy de cerca a gente que vosotros conocéis, y a mí, nos tocó muy cerca, hombre... Se anula el plan del 2003. Tenemos que volver a 1986. Y en estos casos, como es el caso de Vigo, ahí a ver, caballero, fue más listo o más rápido o escuchó. Simplemente escuchó, porque yo personalmente se lo dije. Mira, tenéis que, para acompañar el plan del 86, aquí necesitamos unas normas provisionales que acompañen mientras no se hace un nuevo plan. Bueno, pues la concejala en aquel momento, que era Aurea Soto, ni escuchó, bye bye. Nos dijo que no teníamos ni idea de lo que decíamos, y llegamos al Constitucional y nos dieron la razón.
Pedro Seara, presidente de la Asociación de Fincas Urbanas de Orense, que es un placer que nos acompañe. Muchas pues, gracias.
Un placer para mí y encantado de verlo de nuevo.
Que no piense usted mal de toda esta gente, ¿eh? No, no, no piense no, mal, no, no, no se puede pensar.
Y 12 y 40. Que tarde llegarán las cosas.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Tres detenidos en una pelea en la ciudad de Orense. Todos los datos los tiene Amelia González. Buenos días.
Buenos días. La Policía Nacional detuvo en Ourense a tres hombres como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria. Los hechos tuvieron lugar en la noche del domingo, cuando a las 11 de la noche la sala del 091 recibió la llamada de una mujer que alertaba de una reyerta de armas blancas. Cuando los agentes llegaron al lugar, la mujer les manifestó que ella y su amiga habían discutido con otras dos mujeres dentro de un bar. Según relata la policía, momentos después apareció una de estas mujeres acompañada de tres varones que portaban machetes y cuchillos, amenazándolas e intimidándoles, queriendo incluso apuñalar a una de ellas. Las mujeres intentaron defenderse de sus agresores, pero aún así llegaron a causarles contusiones. Los tres hombres se encontraban en las inmediaciones e intentaron primero esconderse tras un vehículo y posteriormente huir a la carrera, pero fueron detenidos por varias dotaciones policiales. Las víctimas manifestaron de viva voz que ellos eran los hombres que las habían amenazado y agredido. En el registro realizado por los policías en el vehículo de uno de los hombres fueron localizados un machete de 25 centímetros de hoja, otro de 20 centímetros y un cuchillo de 9 centímetros de hoja, y todos ellos fueron intervenidos.
Y la Audiencia Provincial de Orense acoge hoy la segunda jornada del juicio contra los dos acusados de matar a un ex compañero de la cárcel para robarle la herencia. Ambos dieron versiones muy distintas y negaron ese crimen. ¿Escuchas Herrera en COPE Ourense? Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Sigue el sol y el calor, y es que Ourense sigue siendo una de las provincias más calurosas de España durante estos inicios del mes de mayo. Ayer los termómetros marcaron 33 grados en la capital, 32,6 en Leiro, 32,2 en Vilamartín de Valdeorras, y hoy llegaremos a los 31 en Verín y en Obarco, a los 33 en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hay mucha ilusión en Club Ourense Baloncesto, después de derrotar al Clavijo a doble partido, lo que supone un paso más para llegar a la Liga Leb Oro. De esta manera, solo tiene que derrotar al Basque Navarra y será nuevo equipo de la Liga Leb Oro.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La sombra de Manuel Cabezas ya planea sobre las próximas elecciones municipales en Ourense. El exalcalde lleva años apartado de la vida pública. Fue recientemente absuelto en una investigación judicial por presuntas irregularidades urbanísticas, y su hándicap es que están pendientes de resolverse dos recursos presentados ante el Tribunal Supremo. Y siguen las críticas contra Jácome por dar un empujón a la sindicalista. El último partido en pronunciarse es Vox. Le reprocha además al Partido Popular que apoya al alcalde ourensano tras dar el empujón a la sindicalista. El presidente de Vox en Ourense, Antonio Pérez, ha calificado esperpento la actuación del alcalde y ha recordado que la actitud que calificó de bochornosa de Jácome no es un hecho aislado, ya que se retrata continuamente con sus actuaciones y salidas de tono que son, dijo, impropias de cualquier regidor municipal. Considera que el Partido Popular está siendo cómplice de la actuación del alcalde, tras considerar que una disculpa por las actuaciones de Jácome son suficientes para continuar manteniéndose en la alcaldía. Por ello pide que el alcalde Orense dimita y señala que los orensanos somos gente pacífica que no aceptan los modos de Gonzalo Jácome. Y mientras, Araujo pedía altura de miras a Partido Popular y Partido Socialista y que dejen de andar con cálculos sobre lo que va a pasar en el futuro. Dice Araujo, en una entrevista en la cadena COPE, que no ve la sociedad con buenos ojos que se mantenga un minuto más a Jácome en la alcaldía. Hoy Eduardo Ojea tomó posesión como nuevo diputado autonómico por la provincia tras causar baja el parlamentario Juan Carlos Francisco Rivera. Ojea prometió el cargo además señalando, desde Valdeorras, tierra de Florencio Delgado Gurriarán, en alusión al autor homenajeado en el Día de las Letras Galegas de este año. Pues de Florencio Delgado Gurriarán se habla hoy en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana.
Sí, porque el Centro Cultural de Santa Lucía, en Villamartín de Valdeorras, acogió la inauguración de Compromiso a la Distancia, una exposición sobre la vida y obra de Florencio Delgado Gurriarán, enmarcada en la programación especial de las Letras Galegas 2022. El secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, participó en el acto de apertura de la muestra, que permanecerá abierta al público en la localidad valdeorresa hasta el 29 de mayo y que posteriormente llevará el legado de Delgado Gurriarán por 10 localidades gallegas hasta diciembre. La exposición está dividida en varias zonas explicativas en las que se hace un recorrido por la vida y obra del autor desde su infancia hasta su madurez, incluyendo sus experiencias en tierras mexicanas y su regreso a Galicia con las primeras publicaciones.
Hoy es la segunda jornada en la que permanece en Ourense la Unidad Móvil de Información para Refugiados Ucranianos impulsada por la Xunta. Hasta el próximo viernes, de 9 a 2, acerca información, asesoramiento y ayuda a la población ucraniana y está emplazada delante de la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense. Esta unidad cuenta con una intérprete y una trabajadora social que ofrecen asesoramiento sobre todos los trámites que debe realizar la población ucraniana y los servicios que tiene a su disposición. El consejero de Economía, Francisco Conde, va a visitar mañana Galiciencia.
Sí, Galiciencia es la mayor feria científica que se celebra en nuestra comunidad. Está promovida por el Parque Tecnológico de Galicia, la Tecnópole, desde el año 2006 y con ella se pretende acercar la ciencia a la sociedad y en particular a los estudiantes de primaria, secundaria, FP, bachillerato, y se desarrollará en colaboración con la Consellería de Economía, Empresa e Innovación y con el patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Como decías, el vicepresidente segundo y consejero de Economía, Francisco Conde, dará mañana el pistoletazo de salida a esta nueva edición de Galiciencia, que se celebra después de 2 años que se ha realizado en formato online debido a la pandemia.
Y estamos muy pendientes de la octava jornada de la huelga del bus urbano que continúa en la ciudad de Ourense. El Servicio Municipal de Autobuses Urbanos inició esta jornada con todas las líneas incluidas en los servicios mínimos funcionando, excepto la número 19, es la del tren de las Termas, debido a una avería, según comunicó la empresa concesionaria esta mañana al Ayuntamiento de Ourense. Lo relevante de este día es que por la tarde, a partir de las 4, habrá un diálogo entre las partes para intentar llegar a un acuerdo y poner fin a esta huelga del bus urbano que llega a su octava jornada. Abanca completará esta semana la instalación y puesta en servicio de 3 nuevos cajeros automáticos en colaboración con la Xunta de Galicia y los municipios ourensanos de Melón, de Aperoxa en el día de hoy y de Piñor, que tendrá lugar la instalación de nuevo cajero automático el próximo 13 de mayo. De manera paralela, Abanca continúa con el plan de formación y capacitación vinculado a la puesta en servicio de estos nuevos cajeros automáticos. Esta semana realizarán 2 nuevas sesiones formativas en los municipios ourensanos de San Juan de Río y Arnoia. Hoy martes a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, Círculo Poético Ourensano va a celebrar su habitual recital de tardes de poesía. En esta ocasión van a colaborar con la asociación Paz Tagore para celebrar el 161 aniversario del nacimiento de Tagore, dedicando el recital a la obra de este autor. Y mañana miércoles tendrá lugar la fiesta de San Juan de Ávila en la diócesis de Ourense, patrón del clero español en la iglesia del Seminario Mayor Los Sacerdotes Ordenados. Hace 60, 50 y 25 años celebrarán sus bodas de oro y sus bodas de plata sacerdotales. Escuchas Herrera en COPE Ourense, son las 12 y 58 minutos.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Para que la Virgen de Fátima te acompañe con su intercesión en el viaje de la vida, la región entregará la cinta de la Virgen bendecida en el Santuario de Fátima. Del 9 al 13 de mayo, por solo 1,50 con La Región hasta fin de existencias. Patrocina Inmobiliaria Centro. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Hola, buenos días, equipo.
Buenos días, ¿cómo lleva usted hoy la jornada?
Pues yo estoy trabajando, soy transportista.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.